Es un auténtico placer para nosotros recibir en la noche de COPE a un mito de nuestro deporte, Juan Antonio Corbalán. Buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer para mí.
Bueno, estamos entre excitados y emocionados. El corazón está latiendo. No debo preocuparme, ¿no, Corbalán?
No debes preocuparte. Afortunadamente nuestro corazón tiene mucha capacidad para asumir situaciones límite.
Bueno, una pregunta que te quiero hacer. Siempre que veía un partido de baloncesto, y he visto muchos y te veía, siempre te veía muy pequeño. Coño, ¿tú cuánto mides?
Bueno, yo mido 83. Soy efectivamente muy pequeño para los altos y normalito alto para los normales.
Normalito alto para los normales. En mi caso, desde luego, me sacarías un palmo, de manera que de pequeñito nada. ¿Por qué te decantas por el baloncesto y no por otro deporte?
Bueno, yo jugaba fútbol en el colegio y jugaba delantero centro y no lo hacía mal, la verdad. Y de repente, pues, se inventó el minibásquet justo el año en el que yo tenía 10 años y uno de los curas dijo, tenemos que hacer un equipo de minibásquet para competir en el Campeonato de Madrid. Hicimos un equipo de 10 chicos, generalmente unos cuantos más altos y jugadores del equipo de fútbol, y quedamos campeones de Madrid. Y ahí empezó un poco todo.
Bueno, tú destacas desde bien jovencito, debutando con el Real Madrid con 17 años y con la selección española con 18. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios a principios de los 70?
Bueno, tengo que corregirte. Yo debuté antes en la selección nacional que en el Real Madrid. Yo fui antes internacional que jugador de primera división. Aunque yo jugaba desde los 16 años, alguna vez invitado con el equipo del Real Madrid de primera división, yo no tenía ficha de profesional. Sin embargo, Díaz Miguel, siendo jugador junior, me llevó a la selección absoluta.
Correcto. Entonces, ¿en qué equipo jugabas? ¿En una categoría inferior del Madrid?
Yo jugaba, claro, en juveniles del Madrid y luego en junior.
Qué fuerte, ¿no? Eso sí que es destacar, ¿no?
Sí, eso, bueno, más que destacar, eso fue una casualidad, porque creo que es el único caso en el que un jugador sin tener ficha profesional fue a la selección nacional. Aunque ha habido Buscató, creo, y Carlos Sevillano fueron tan jóvenes como yo. Y Ricky Rubio fue un pelín más tarde que nosotros tres.
Yo, antes de preguntarle a Juan Antonio Corbalán la siguiente pregunta, después de escucharlo, de la trayectoria que tiene, del puesto que tiene, que es un prestigioso cardiólogo, ¿te sigue llamando a alguien todavía Juanito Corbalán?
Muchos. Bueno, primero tengo que decirte que yo me dedico a la medicina deportiva. Aunque estuve 10 años en el servicio de cardiología del clínico, yo no soy cardiólogo, soy médico deportivo. Realmente es a lo que me dedico. Pero sí es verdad que en muchos casos en la consulta, sobre todo en la época en la que estaba en el Clínico de Madrid, después de estar 40 minutos con el paciente, explorándolo, viéndolo, y doctor Corbalán para acá, y doctor Corbalán para allá, al final me decían, bueno, Juanito, vamos a ganar esta tarde. O sea que es verdad que hay muchos pacientes que están como reprimidos, diciendo, yo acá este, y como le veo, es jugando a baloncesto, no con la bata blanca.
Oye, Juan Antonio, ganas tres Copas de Europa con el Madrid en los 70, dos ante el mítico Varese, una ante el Maccabi, con jugadores tan importantes, fíjate, como Meneguin, como Berkovic. ¿Qué recuerdas de aquellas finales con tanto voltaje que había en la cancha?
Joder, pues la verdad es que fueron momentos muy bonitos de una época en la que realmente el Madrid era pues casi un fijo. Los que no estuvimos casi a punto. Y muchas de las ocasiones, cuando ibas de favorito perdías, cuando ibas de comparsa ganabas. Bueno, era una competición, a mí me gustaba muchísimo. Me parece que es más completa la liga actual. Yo creo que las competiciones por liga siempre son mejores que las de sistema copa. Pero bueno, aquella época fue para nosotros una maravilla. Ten en cuenta que éramos el único equipo que podía codearse entonces con el mejor baloncesto europeo occidental, que era el italiano, y con el mejor baloncesto de toda la época en Europa, que ha sido el soviético. Luego aparecieron yugoslavos en clubes, y luego aparecieron más tarde de otros países. Pero inicialmente aquello era la Unión Soviética, Italia, y de vez en cuando, bueno, en nuestra época, y el Madrid.
Mira, los fotos son de tu época. Clifford Luis, Bravender, Walter Servia, Del Ibasi, sí. Todos estos fueron compañeros de Corbalán. De todos estos jugadores, y bueno, y alguno más que seguro que me dejo en el tintero, Juan Antonio, ¿cuál fue el jugador que más te impactó verlo en la cancha?
Bueno, a mí me resulta muy difícil elegir uno de mis compañeros. Creo que yo tuve la fortuna de estar en un equipazo donde había unos que destacaban por lo deportivo, otros por lo humano, otros por su liderazgo. Pero es verdad que tú has nombrado a uno y a mí creo que nuestro baloncesto, primero sin la influencia de Luik, que fue nuestro primer pívot que nos permitía codearnos internacionalmente, y luego con Wayne Bravender, que creo que ha sido uno de los jugadores más grandes, y grandes con mayúscula, que yo he visto jugar en mi vida, y con un dominio en el terreno de juego que era increíble, era un jugador excepcional. Pero luego, claro, no me puedo olvidar de Walter, no me puedo olvidar de Mirza Ivasic, es prácticamente imposible, no me puedo olvidar de Puerto Fernando Romay, de todos los jugadores que realmente ha tenido ese club y la selección nacional, o Fernando Martín, y que han sido realmente prodigiosos en lo deportivo y en lo humano. Y estoy agradecido a todos ellos.
Corbalán, ahora que dabas algunos nombres, tú viviste en dos generaciones de jugadores españoles, conviviste con la generación de los Epis, Olozábal, Romay, Fernando Martín. ¿Cómo viviste ese cambio generacional? ¿Intuías que iba a ser tan exitoso como finalmente fue?
Sí, yo lo intuí tiempo antes, porque yo vi que aunque nosotros teníamos, yo me eduqué realmente con la primera generación, con los mayores, con los Emiliano, Luik, Bravender, Cristóbal, Paniagua, Cabrera, Vicente Ramos, todos estos. Pero luego yo ya vi que los chicos jóvenes que venían con un concepto muy nuevo y muy retador. Nuestro equipo, el viejo, el mayor, la selección nacional, estaba acostumbrada siempre a ir a quedar sextos. Sextos para nosotros era ya un triunfo enorme. Y nuestro rango estaba entre el quinto y el octavo. Y los chicos nuevos que vinieron ya con una mejor experiencia, mejor alimentados, más homologados europeamente hablando, ya querían algo más. Y yo veía que eran más ambiciosos. Y de repente pues aparecieron jugadores pues como esto, como Epi, como Fernando Romay, como Arcega, como Iturriaga, Indio Díaz, Llorente, es decir, jugadores que nos subieron un peldaño. Y entonces con los que quedamos de la etapa anterior, fundamentalmente Juanito de la Cruz, Margal y yo, y toda esta playa de nuevos jugadores, hicimos un equipo que empezó a llamar a la puerta del éxito internacional. Y ya llevábamos tiempo, llevábamos desde el año 80 quedando cuartos en europeos, en Juegos Olímpicos y Mundiales.
Desde luego, la plata en Nantes, la plata de mítica plata de Los Ángeles, con ese Estados Unidos de Michael Jordan, a llegar a los éxitos. Y Juan Antonio, a mí me surge una duda, ¿no? Después de toda tu carrera deportiva, tú te retiras del baloncesto, te retiras de la selección, luego posteriormente te retiras del Real Madrid y vuelves después dos años, después del retiro al Fórum de Valladolid. ¿Qué te lleva a descolgar las botas con 37 años después de haber anunciado tu retirada?
Pues primero yo quería retirarme entero, ¿sabes? Yo empecé muy joven, como te he dicho, a los 16 años. Desde los 15 años yo salí de casa ya y prácticamente no entraba ni un verano. Yo tenía pues una semana, 8 días de vacaciones, no descansaba más. Y llegó un momento en que dije, bueno, quiero retirarme sano. Yo por fortuna no había tenido grandes lesiones, pero estaba muy cansado, muy cansado de repetir un año tras año los retos. Y como decíamos en nuestro el Real Madrid Baloncesto, cuando empezábamos una temporada, eso de las mismas caras, los mismos culos. Cuando entrábamos en el vestuario era como una cosa así. Entonces yo necesitaba respirar otros aires que no fueran el del baloncesto. Y por eso me retiré, yo creo que joven, a pesar de que me retiré con 34 años, pero en muy buen estado. Y luego, pues, los avatares de la vida, estuve 2 años sin jugar, pero aunque entrenando con equipos, y Gonzalo González del Valladolid, pues, me quiso llevar prácticamente de un poco de para amalgamar un Valladolid donde era un equipo muy, muy, muy joven y que donde había algunos que apuntaban bastante bien, y luego dos grandes figuras como Tachenko y Sabonis, que estaban como un poco a años luz del resto de la plantilla. Entonces Gonzalo pensó que necesitaba un jugador de categoría para que pudiera mirar de tú a tú a las figuras, y que tuviera cercanía con los más jóvenes.
Oye,
y creo que eso fue el motivo.
Y con tanto partido, con tan pocas vacaciones, ¿cómo pudiste compaginar baloncesto y estudios? Porque claro, supongo que a ti los amigos, las chicas, las copas también era algo apetecible, ¿no?
Bueno, yo creo que el día dura mucho, el día tiene 24 horas. Si tú pones 5 horas de entrenamiento, que ya son, y pones 5 horas de clase, que también son, y pones 8 horas de sueño, ya son 18, te quedan 6 horas. Ahí yo solo he calculado muy bien. Nunca he rendido tanto como rendí en aquella época. Yo era capaz de entrenar lo que entrenaba, como te digo, pues casi 4 o 5 horas al día, y luego sacar todos los días un par de horas de trabajo. Y luego el tema de las prácticas, pues yo había veces que pagaba el doble. Yo muchas veces iba a los profesores y decía, mire, tengo, pues si yo podía hacerlas, pues las hacía, si eran horas de clase. Pero si no, yo decía, mire, yo tengo, me coincide con esa historia, pero yo le pago el doble. Si usted me pone una semana de prácticas, yo le hago 15 días, pero déjeme elegirlas. Y muchos me la elegían y muchos me limitaban a veces la nota al no haber completado a lo mejor un ciclo entero de prácticas y me obligaba a hacer un examen. En fin, yo creo que casi todos los profesores se portaron bien, pero yo creo que cumplí con todos más que de sobra para intentar, digamos, cubrir mis obligaciones, porque para mí la carrera no era algo que me tenía que quitar de encima, era algo que me apetecía hacer y quería aprender.
Alfredo Di Stéfano, Maradona, Magic Johnson, Carlos Sainz, Usain Bolt, Alberto Contador, Juanito, Carl Lewis, Ruth Beitia, Nadia Comaneci, Fernando Martín, Michael Schumacher, Ángel Nieto, Eddie Mer, Blanca Fernández Ochoa, Michael Jordan, y desde esta noche, Juan Antonio Corbalán ya forma parte de nuestras leyendas del deporte. Querido Juan Antonio, doctor Juanito, gracias, ha sido todo un honor tenerte esta noche con nosotros.
Ha sido un placer para mí, muchas gracias por acordaros.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo y un saludo a los oyentes.
Gracias, Emilio Guerrero, hasta la semana que viene.
Buenas noches, Adolfo, hasta luego.